Ser podcast.
¿Qué puedo hacer que haga? Nosotros lo que hacemos es hablar una última vez este 2025 con nuestros corresponsales de ida y vuelta. Hans Gunther Kellner es corresponsal en España de la radio pública alemana de Deutschlandfunk. Hola, Hans, ¿cómo estás?
Hola, buenos días.
Mathieu de Tallac, que informa desde nuestro país para Le Figaro y para Radio France. Hola, Mathieu.
Hola, buenos días a todos.
Ana Fuentes fue corresponsal en Pekín, en París, en Nueva York. Ahora presenta Hoy en el País, que es el podcast diario del periódico. Hola, Ana.
¿Qué tal? Buenos días.
Y desde Roma nos escucha el corresponsal en Italia y el Vaticano del país, Íñigo Domínguez. Hola, Íñigo.
Hola, buenos días.
Oye, estaba pensando vosotros, Hans y Mathieu, vuestra tradición navideña favorita de un país que no es el vuestro, como España, ¿cuál es?
¿La favorita?
Sí. Hans, cuidado, ¿eh?
Las navidades, la más divertida igual, yo creo que lo he dicho en otra ocasión ya, las navidades aquí en España me parecen... En su exagerada alegría se parecen mucho a los carnavales en Alemania, sobre todo en las justo en las fechas prenavideñas, ¿no? Con la gente en el centro haciendo bromas y llevando mascarillas o máscaras de todo tipo. Esto es la más divertida.
A mí me gusta mucho Reyes porque hay muy, o sea, se hace muy poco en Francia, no se hacen regalos, se come no, bueno, o un roscón o una galleta que se llama, que es verdad que la galleta me gusta más que muchos roscones aquí. Pero el resto de Reyes me gusta mucho.
De Reyes, ¿no?
Me gusta mucho en España, o sea, la cabalgata, toda la escenificación y los regalos y la leyenda de los Reyes. Digo leyenda porque es bastante alejado hasta del texto bíblico, pero me parece una tradición muy, muy simpática y una segunda oportunidad de alargar las fiestas, ¿no?
Pero es justo, pero con los Reyes tarda más la Navidad. ¿No?
Ya tenía que decir algo negativo, Hans.
Sí, es una Grinch, semana más.
Eso va a ser más vacaciones, más fiestas.
¿En Italia echas algo de menos o algo de más, Íñigo?
Algo de menos de España aquí. Sí, sí. Bueno, hay muchas cosas que no echo de menos. Por ejemplo, aquí toda esta obsesión por la iluminación navideña no existe. O sea, sí ponen algunas luces, pero una cosa normal, ¿no?
No se ha convertido en competición como en España.
Sí, no, para nada. O sea, una cosa, pues eso, todo es un poco más austero, digamos, ¿no? Y de hecho es que estos días cuando he hablado con amigos, gente de Madrid, tal, y decía, estoy pensando, a lo mejor voy a Madrid antes de Navidad unos días, tal. No se te ocurra venir, es un horror, todo el mundo me disuade. Eso como que no puedes andar por la calle, que en fin, hay una especie ya de empacho navideño antes de que empiece, que me llama mucho la atención, porque significa... O sea, dice mucho de cómo se afronta la Navidad, cómo es el espíritu navideño. Luego, de lo que hay aquí, bueno, ya hemos hablado otros años, yo creo, ¿no? Bueno, aquí no hay Reyes Magos, que es una cosa muy curiosa, porque digamos que sería una tradición, pues eso, acorde con el texto bíblico, ¿no? Estos sabios de Oriente además representan, pues, simbólicamente la entrada del paganismo, de los tres reyes de Oriente no eran semitas, venían de otro sitio y era, pues eso, esa especie de fascinación, el mensaje de salvación llega a todos, etcétera. Bueno, hay una cosa simbólica ahí. Pero toda esa parte aquí no existe en la tradición. Y lo que hay el 6 de enero es una cosa que, paradójicamente, aún es más pagana todavía y que no tiene nada que ver, que es una bruja que viene que te los regalos, que se llama la Befana. Y nunca me he explicado muy bien el porqué de esta tradición. De todas maneras, los regalos se dan la noche del 24, vamos, por la mañana el 25, uno se levanta, etcétera, tal y cual. Luego, el 6 de enero hay, pues, unos regalos, pero como menos de la Befana, que suele ser dulces, ¿no? Como que trae dulces y estas cosas, ¿no? Y eso. Y luego, como ya... los italianos venden todo fuera, antes que era una cosa de aquí que no se conocía mucho, ahora en todo el mundo conocen el pandoro y el panetone, ya te los encuentras por todas partes. Entonces ahí hay una especie de división genética nacional, pues como en España con la tortilla con cebolla sin cebolla, entre entre los que son de pando y los que son de panetone, ¿no? Que el pando es más de niños pequeños porque es más dulce y no tiene frutas escarchadas de estas, que supone que a veces a los niños no les gustan y yo qué sé. Bueno, y el panetone pues es más de mayores, pero bueno. Yo soy de Pandoro. Porque además es más grande. Entonces, o sea, es una cosa.
Sí, porque las frutas escachadas no las tragas, ¿no?
No, a mí me gusta. Luego, además, tiene esta cosa graciosa el Pandoro de que echas, tienes que hacer esta operación, ¿no? Y toda una performance de echar el azúcar glaseada dentro de la bolsa y moverla como un poseso para que dé un aspecto de montaña nevada, ¿no? Y eso es divertido.
Qué bueno. ¿Y tus hijos, Ana, te piden también regalos el 25 o esperan a los reyes? Ya. Porque esto es una cosa que los que tenemos hijos, digamos, de doble nacionalidad, tenemos que trabajar todos los años.
Y hemos ido cediendo terreno, ¿no? Y al final, pues, yo nunca recuerdo de pequeña tener a Papá Noel, ¿no? Eran los reyes. Pero bueno, sí, al final.
Papá Noel salía en las películas, nada más.
Claro, exacto. Y además te gustaba, era algo como cuando veías una serie americana, de por qué tienen esas mesas tan grandes en la cocina. Nosotros no tenemos esas cocinas. Bueno, pues Papá Noel era parte de la fascinación cultural, pero nada más. Y ahora ya, pues sí, han ido ganando terreno al mar, ¿no? Todas estas tradiciones. Bueno, las vas incorporando, te vas librando de lo que puedes, intentas evitar lo que decía Íñigo, la saturación de luz y compras, pero bueno, yo vengo aquí a aportar un poco de alegría navideña porque Hans viene vestido de negro directamente. Necesitamos levantar esta tertulia.
Oye, que otra tradición navideña que ocurre todos los años es la invitación a la Copa de Moncloa, que yo amablemente declino cada Navidad, pero no sé si alguno de los que estáis ahí habéis ido a la invitación a periodistas a Moncloa.
Hemos sido Hans y yo, creo, de los presentes.
¿Ah, sí?
No, Hans no estaba.
Ah, bueno, pues
no, dice, una... que no, dice que no con el dedo. Vale, pues he ido yo.
Hans, que va a ir a una fiesta.
Es verdad que no te vi, Hans.
Sí, que cuéntanos, haznos una crónica, Matías, ¿cómo fue ello?
Pues, a ver, forma, fondo, empezamos.
¿Había jamón, sí o no?
Pues había jamón, a ver.
¿Del a ver, bueno, cómo digo eso, o normal?
Pues normal, tirando a normal menos. Entonces, yo no sé muy bien cómo presentar eso. O sea,
no te quiero... van a invitar más.
Claro, es un termómetro de la situación, sí, así pero... que ten cuidado con las palabras, Mati.
Bueno, a ver, yo voy a describir las cosas y luego me diréis vosotros las conclusiones. Pero había jamón serrano y había algo de vino, algo pero, de
Mati,
cerveza.
Mati, jamón serrano es muy genérico, te tienes que dar más datos.
O sea, no era ibérico, era jamón serrano del que yo compro cuando me quiero hacer un bocata. No
bueno, era el vino, ¿qué tal?
O sea, del barato, vamos a decirlo claramente.
Yo creo que sí, a ver, no, tampoco soy el mayor experto en jamón, pero...
Uno que no va a la fiesta el año que viene.
Pero
sí.
Añado eso, bueno, vinos...
con corcho.
El tinto era de... No, con corcho no, era de vino de la tierra de Castilla y León.
¿Pero te trabric?
El tinto, no, eran botellas de vidrio, de cristal. Y lo que me llamó la atención es la cerveza, porque venía en litronas de Mau, por decir la marca.
¿En serio?
Te lo servían evidentemente.
¿Has hecho botellón en Moncloa, Matías?
Pues he preguntado a los camareros porque me llamó mucho la atención y me dicen que es así habitualmente porque no quieren que los que les mandan no quieren que sean botellines. Entonces, no sé, me llama mucho la atención.
Pero porque o sea,
me dio la impresión de que había...
¿O porque es más caro? No entiendo.
No lo sé, no sé.
Bueno,
porque
es
no
un
tienen
tema
un...
ecológico, me claro. imagino, ¿no?
Bueno, puedes tener un barril detrás de una barra, ¿no? Como sí. hay en...
Como en la embajada fiestas, francesa, ¿no? Quieres decir, ¿no?
En la embajada francesa... Hombre, el 14 de julio sí, en la fiesta lateral sí. Pero el... punto, no sé, o sea, me daba la impresión de querer proyectar austeridad. O sea, quiero decir, no. Yo creo que hay un dilema entre es dinero público, no tienes que hacer gastos suntuosos para periodistas mayoritariamente o tal. Bien. O sea, tienes
claro,
que
imagina que algo llegas aquí diciendo que comisteis caviar, no sé.
Claro,
qué, pues,
pero, también, hay un tema, o sea, no sé dónde pones el cursor si eres. Bueno, jefe de protocolo, no sé quién organiza eso, quién toma las decisiones. También estás proyectando lo mejor de tu país. O sea, caviar no, pero a lo mejor jamón ibérico, productos típicamente españoles, de los bueno, de los buenos y no desde una litrona, a lo mejor. No sé. Bueno, me ha llamado la atención, pero bueno, bueno, eso sí. En temas de forma. Y pero tengo mi dilema. Si fuera yo organizador, y tampoco quiero parecer en plan, bueno, claro, el corresponsal ahí que se queja, que es un pijo y que le tienen, bueno, que servir, claro, jamón ibérico, ¿no?
Un detalle y ya está.
No, pero es curioso esto, ¿no? Que, o sea, que, me parecía que sirves, querían... porque lo que sirves define qué imagen quieres proyectarles, ¿verdad?
Yo creo que este año, por lo menos, querían proyectar austeridad, pero bueno, es mi interpretación.
Pero bueno, yo te preguntaba también, porque hoy cuenta Antonio Muñoz Molina en El País un texto precioso, por cierto, de cómo una vez estuvo en la famosa bodeguilla de Felipe González y eran los pocos momentos que había, a lo mejor, para contactar de manera tranquila o a los márgenes con quien gobernaba el país, ¿no? Y entonces recuerda que era el momento en el que Luis Roldán se había fugado, se habían publicado aquellas fotos famosas, creo que en Interview, bueno, se sabía ya que era un corrupto, y entonces le preguntó por Luis Roldán y Felipe González le dijo algo así como, pues podía haber sido peor porque iba a haberle nombrado ministro del Interior, que son frases que no te va a contar en otro lugar. Ahí en la fiesta de Moncloa, claro, vosotros tenéis ese contacto cercano con el presidente y con la gente que trabaja allí. ¿Alguien le habrá preguntado o le habrá dicho, presidente, anda que lo de Ábalos? Digamos en un ambiente más distendido.
Sí,
¿eh?
Como, bueno, no es un ambiente más distendido porque hay, no sé, 300 personas o así en una sala en el que, bueno, estás cerca unos de otros y cuando entran ministros y sobre todo el presidente del gobierno, pues se forma lo que se llama un corrillo, ¿no? Los periodistas le rodean. La acústica posiblemente sea la peor de todo el edificio, el complejo de Moncloa, y entonces, pues, oye, la persona que está en frente, otras dos que están por los laterales y ya, para de contar. Entonces es un son escenas que son hasta graciosas vistas desde fuera, porque primero habla el presidente o el ministro con a lo mejor 20 periodistas, oyen cuatro, o oyen cuatro la mitad y otros cuatro la otra mitad y tal, y al final se hace otro corrillo de los periodistas que han estado escuchando o intentando escuchar para resumir y compartir sus apuntes mentales de qué ha dicho el presidente o el ministro. Nosotros los corresponsales este año y otros intentamos hacer piña entre nosotros y coger un momento a tal ministro, tal ministra y al presidente del gobierno. Y ahí tengo que ahí ser agradecido, a diferencia de con el jamón y la litrona de cerveza, que el presidente nos dio de su tiempo y lo tuvimos, no sé, 5 minutos o 10, pero no es un ambiente distendido, porque
no, yo le pregunté... una cercanía un poquito mayor.
Y, sí, pero a ver, al final te dicen lo mismo que en horas de prensa, solo que te tutean en vez de llamarte de usted, o sea, básicamente. Yo pregunté no por Ábalos, pero sí por los casos de abusos en el PSOE, ¿no?
Es un tema muy de fiesta navideña, sí.
¿Sabes?
Bueno.
Pero es que, bueno, al final te contesta lo mismo. Yo pregunté, intentaba que no contestara lo mismo, entonces le pregunté por... pues cómo se puede un partido progresista que se define como feminista, cómo puede evitar o cómo puede convencer a las mujeres, que es el partido que más votantes españolas recibe, cómo les puede convencer de que no es... O sea, ahora mismo la gente asocia al PSOE con el partido que tiene un problema con el machismo, ¿no? Entonces, pues me contestó lo que contesta en hora de prensa, que es el partido que desde los gobiernos más ha hecho en el BOE, es el primero que... Ahí sí que puede ser un argumento de claro, si abres tú un protocolo y un canal para que te denuncien y lo haces antes que los demás, bueno, es lógico que ese canal se use, ¿no? Pero yo creo que la imagen no se la van a quitar de encima, ¿no?
Sería un buen titular, bueno, un buen clickbait para una página de derechas, ¿no? Botellón en Moncloa, los corresponsales denuncian el uso de litronas en el Palacio.
Yo no he denunciado, he descrito.
Que, Ana, estaba pensando, cada vez veo más cosas, y estoy seguro de que tú también, que me hacen pensar que la palabra del año en España, esto que se hace cada fin de año, debería ser la palabra malismo. ¿Cómo se está empezando a colar en las actuaciones políticas, en las declaraciones, esto de que ser malo mola, que es el malismo, ¿no?
Es terrible porque además se está haciendo desde algunas instituciones apología de la crueldad. Al final, yo esta semana me quedaba boquiabierta con el tema de del desalojo en Badalona, ¿no? Tienes a gente que está viviendo en el Instituto B9, eran casi 400 personas desde 2023, y de repente pues los echas a la calle. El alcalde de Badalona, que es Albiol, del PP, siempre ha sido un defensor de la mano dura, como él dice, con la inmigración, pero de repente no les das ninguna opción. Los echas a la calle y además te quedas tan ancho por no activar soluciones para esa gente, que muchos de ellos tenían un trabajo, lo que pasa que no les daba el dinero para poder buscar otro lugar para vivir. Me parece terrible que incluso pues se pasen por alto las palabras de la jueza, que sí que autorizó entrar, pero dijo, bueno, pues tenéis que tener un plan para alojar a esta gente. Nada. Estamos viéndolo en Estados Unidos con Trump, que se está jactando de los miles de personas que ha deportado y de los casi 2 millones de personas que se han autodeportado, que están separando a familias, que los chavales tienen miedo de ir a clase por si vuelven y ya sus padres no están. Y se está...
Bueno, fíjate, perdona, Ana, el malismo de esta semana con el asesinato del director de cine, de Rob Reiner, y su mujer, que Trump puso un tuit inmediatamente después en el que prácticamente decía que casi merecían haber sido asesinados porque eran unos rojos peligrosos, ¿sabes? O sea, una falta de empatía, pero además como valor político. Y yo no sé lo que proyecta, supongo que proyecta fortaleza en su cabeza de psicópata, ¿no? Pero vende ese malismo.
Sí, es terrible porque cada vez ves a políticos que son adelantados por la extrema derecha y por la violencia verbal y física también, ¿no? O sea, gente que dice, bueno, yo envido, yo más. Y las soluciones que van proponiendo son cada vez más truculentas. Y lo de Trump ahora mismo es muy preocupante, porque es que incluso tiene mano para deshacer absolutamente todo lo que es la arquitectura democrática. Es decir, es que ha despedido a 140 jueces de inmigración y ha contratado a abogados militares para eso, ¿no? Gente que no está formada y todo el mundo diciendo, bueno, pero que aquí lo que están aplicando es una mano dura, pero la ley militar no tiene nada que ver con la ley de inmigración. Así que, bueno, esto es lo que se predica también incluso de partidos tradicionales, que después están hablando de la Navidad, los valores, algunos más en consonancia con los valores cristianos, otros ya simplemente hablan de familia, pero bueno, todo es predicar con una especie de unión y de que tiene una costura cada vez mayor de una crudeza y de bueno, me parece violentísimo.
Sí, sí, es muy desalentador. Bueno, oye, que no vamos a bajar un poco, que si no nos desmoralizamos en esta última charla prenavideña. Me ha hecho mucha gracia, Íñigo, esta noticia que publicabas en El País, de que se ha abierto en el centro de Roma, creo que son 2 estaciones de metro, que han tardado en construirse más de lo que se tardó en construir el Coliseo. No sé si es, bueno, muy italiano, es que
Una es la parada de metro del Coliseo, y lo gracioso es que ha tardado en construirse más que el propio Coliseo. El Coliseo fueron 10 años y estas han sido 13. Pero tiene una explicación, porque, bueno, lo interesante de esta historia es lo endiabladamente difícil que es construir un metro en Roma. Aparte ya de la lentitud de la burocracia italiana, la obra pública es de una lentitud desesperante. Es que, claro, en Roma hacer un agujero pues te sale un sextercio, vamos. O sea, es que como mínimo y empiezas a excavar y sale de todo. Y además es que es patrimonio de la UNESCO desde hace un montón de tiempo. No puedes hacer nada sin tener una preocupación arqueológica, ¿no? Entonces, son excavaciones. Estuve hablando con el ingeniero de la obra y me dijo que una parada en Roma mínimo son 10 años, construir solo la parada. Los túneles donde pasan los trenes no son tanto problema, porque una vez que bajas más allá del último estrato arqueológico, que en Roma está a 16, 18, 20 metros, bajas más allá de 20 metros y ya está, haces un túnel, ¿no? Pero la estación en sí empiezas a excavar y rompes todo. Entonces hay que hacer, a la vez que una obra pública, una excavación arqueológica. O sea, es la misma cosa. Y cada vez que encuentras algo hay que parar, ver, etcétera, catalogar, etcétera. Y la solución mágica que han encontrado es hacer una estación museo, que es una estación que tiene dentro lo que se han encontrado mientras la hacían.
¡Qué bonito!
Y es fascinante, sobre todo el Coliseo, que es más grande. Pues eso, te encuentras ahí que donde va la gente a coger el metro, pues en el siglo I antes de Cristo había unas termas de una especie de chalet de un señor que tenía ahí su sauna y ahí claro. Está, al lado del andén, ¿no? Y luego todo lo que han encontrado ahí, entonces es muy, muy fascinante. Entonces han abierto esa y otra que se llama Porta Metronia. Entonces ahora lo que queda es ya entrar en el centro de la ciudad. Pero eso ya ni se sabe, porque se supone que la próxima que van a hacer en Plaza Venecia, que es como la madre de todas las obras, porque va a tener siete niveles, en 2035. O sea, yo paso todos los días por ahí, y porque hay que pasar. En el centro de Roma es la típica plaza de encrucijada de caminos, y es un caos porque está todo espanzurrado, pero es que va a estar así 10 años como mínimo, ¿no? Y bueno, pues ahí han encontrado ya muchísimas cosas, ¿no? Los auditoria de Adriano, que eran aulas donde se iban a hacer discusiones filosóficas, ya hacer lecturas públicas de obras literarias y, bueno, cosas así, ¿no? Entonces, bueno, esta ciudad maravillosa tiene eso, que convives con el pasado, ¿no? Y emerge por todas partes. Pero ya solo la estación, pues eso, tú vas a hacer una estación y tienes que acabar haciendo un museo. Es que no hay. Es así. Y ya la estación merece la pena ir, aunque no vayas a coger el metro para verla.
Es verdad. Hay otra historia que quería escuchar, Matías. Tú has viajado esta semana a un albergue en Villafranca del Bierzo para conocer a un personaje muy singular, ¿no?
Sí, sí, porque bueno, fue un encargo en este caso, porque en un reportaje en la televisión franco-alemana Arte, pues sobre el Camino de Santiago, sobre su turistificación, su banalización, salió un albergue que luego resulta que es el primer albergue dedicado a los peregrinos, que empezó a principios mediados del siglo XX, que intenta mantener las esencias del Camino de Santiago, que es muy difícil, sobre todo están un poco antes del último tramo, que sabes que para sacar la Compostela, como el diploma, tienes que hacer mínimo 100 kilómetros. Entonces, esos 100 últimos kilómetros son los que están masificados. Lo que yo no sabía es que esos 100 últimos kilómetros, evidentemente, han aumentado mucho el paso de peregrinos, pero la otra parte, los miles o centenares de kilómetros que hay del Camino Francés, por ejemplo, antes, esos 100 kilómetros, está perdiendo peregrinos. O sea, está bajando el número de peregrinos. Entonces, este albergue pues sigue siendo austero, sigue siendo muy barato, sigue siendo acogedor y sigue siendo pues con una dimensión espiritual y no de competición o deportiva o de turistificación, ¿no? Y ahí me pidieron que hiciera el perfil del señor que se llama Jesús Jato, que todo el mundo llama Jato, que lo abrió, que lo recibió un poco la misión de su abuela, que siempre había acogido, pero en su propia casa, a peregrinos. Él cobra a los que pueden 10 euros por la cama en un dormitorio de 20 personas, de chicos y otro de chicas, y los que no pueden, pues también los aloja, les hace una paella, les hace una queimada. Bueno, es un señor como muy emblemático, muy místico también, que tú pues puedes creer porque eres religioso, puedes no creer, pero te llevas algún mensaje que es difícil que te deje totalmente indiferente. Y es, pues al final, a través de personas y de lugares, gente que resiste un poco a, creo que el término que usan y me parece muy adecuado, es la banalización, ¿no? Cómo se convierte una cosa que tenía pues algo de sentido fuera de los grandes hits, pues se ha convertido en lo mismo, algo que hay que hacer porque sí, para sacarte la foto. Y hay gente que intenta pues resistir ante eso. Me parece interesante como a través de una persona contar un poco parte de esa gran historia del mundo, que esa gran tendencia de turismo. sofisticación masiva, ¿no? Sí.
De hecho, esto yo quería hablar de estas dos historias que me parecen fantásticas las dos, porque te ayudan mucho a entender el lugar en el que residen las personas que las cuentan, ¿no? Cómo se construye una estación de metro en Roma, o cómo es el Camino de Santiago, o cómo se ha convertido en un termómetro del turismo en España y de la vida actual. Pues son dos historias que te ayudan a entender el mundo y que, bueno, pues igual hasta hay que luchar por sacarlas, ¿no? Porque el mundo te pide, y los lectores y los oyentes seguramente te piden historias más cercanas a la política que a la vida, como estas dos. Y por eso queríamos, porque además en los últimos años hemos tenido que lamentar muchas miserias de la profesión y muy pocas veces celebramos el nacimiento de un nuevo medio de comunicación, y es un medio en el que cabrían estas historias, yo creo. En Radio Barcelona están los fundadores y editores, son Mario Roeric y Xavier Orri. ¿Cómo estáis? Buenos días.
Buenos días.
Hola, buenas.
¿Qué tal? Se llama Página Internacional, es un nuevo medio digital con una revista anual en papel que básicamente lo que hace es traducir y publicar los mejores artículos de las principales revistas y periódicos del mundo, por supuesto con acuerdos y con derechos pagados y con todo. Esto que yo decía, estas dos historias perfectamente podrían estar ahí, ¿verdad?
Sí, perfectamente. y muchas más. Al final, pues lo que nosotros hacemos es seleccionar de todo el mundo, ¿no? Y de centenares de medios, pues las historias que creemos más relevantes para nuestro público.
Creo que tiene que ver con una vida anterior en la que los dos erais precisamente corresponsales en Francia, ¿no?
Sí, Xavier y yo trabajamos, yo trabajaba para EFE, para la agencia EFE, Xavier trabajaba para diferentes medios en París, el Punaui, uno de ellos, y efectivamente, bueno, ahí entramos un poco en contacto con un medio que Mathieu conoce muy bien y Íñigo, que está en Italia, también, porque son dos modelos de gran éxito, ¿no? En Francia y en Italia, que son QG Internacional y Internazionale. Y bueno, pues la verdad es que es un modelo que a todos los que hemos estado en contacto con él nos parece fantástico, y la pregunta desde el principio fue: ¿y esto por qué no en español?
Yeah. ¿Y cómo gestionáis la compra de derechos y los acuerdos con las publicaciones?
Pues bueno, es un proceso que vamos construyendo día a día, porque en el fondo hace solo dos meses que existimos y que hemos aparecido en el mercado español. Y llevamos un año más o menos hablando con distintos medios de todo el mundo, y hemos ido firmando contratos con uno y otro, que si Economist tenemos un tipo de contrato, con el New York Times otro tipo, con Le Monde otro tipo, y luego vamos trabajando mucho por piezas, porque vamos descubriendo muchas joyas de medios. Ahora esta semana hemos publicado un medio ruso en el exilio que se llama Luidi Baikala, explicando una historia de desertores increíble.
Sí, un caza de desertores, ¿no?
Sí, exacto. Es una novela rusa entera en un reportaje, y en ese caso contactamos con el medio, les pedimos los derechos y acabamos negociando. Y nada, y lo publica, lo traducimos, editamos y publicamos contextualizándolo en página. Que es un proceso, la verdad, muy placentero, justamente estamos disfrutándolo.
Que empezasteis como, o lanzasteis un crowdfunding, ¿no? Sí, esperando recaudar 5.000 euros y estáis desbordados, creo que os sobra el dinero ahora.
No sería exactamente eso. Bueno, de hecho, sí, lanzamos un crowdfunding como fase de preventa del proyecto. Página es un proyecto que estimamos que necesita unos 2.000, 2.500 suscriptores para ser sostenible. Y hemos arrancado ahora, justo antes del lanzamiento, y es verdad que se han suscrito unas 200 personas, que estamos contentísimos, la verdad, con el primer recibimiento, y hemos visto que hay una cierta demanda bastante interesante de personas que buscan eso, una prensa de vocación internacional, con cierta pausa, de buena lectura, y creemos que, bueno, esa audiencia está, y es la verdad que es muy valioso. Estamos teniendo muy buen retorno. Entonces, sí, el Verkami, esta fase de preventa, ha sido muy, muy bonita, porque nos ha dado un primer espaldarazo de decir: hey, aquí hay camino por recorrer.
Yeah. Para saber de qué hablamos, Íñigo, creo que tú eres lector de Internacionales también, ¿no?
Sí, yo soy fan y de Internacionales, lector asiduo desde hace más de 20 años, estoy abonado, me la compro todos los viernes. Uh-huh. Y no sabéis la ilusión que me hace, y os deseo lo mejor en este proyecto, porque yo también, como vosotros, siempre he pensado: ¿por qué demonios en España nadie hace esto? Porque lo que significa Internacionales aquí, que bueno, aquí tiene un peso social y cultural muy grande, es una auténtica comunidad, ¿no? Que reúne, bueno, pues un tipo de lector cosmopolita que quiere saber lo que pasa en otros lugares del mundo, con un deseo de mirar fuera, que eso en España es muy necesario, abrir la mirada, y es un país también, yo creo, muy replegado en sí mismo siempre, ¿no? Muy, muy, muy obsesionado con sus líos, con sus movidas, y mirar pasado hacia afuera nos puede hacer mucho bien también, porque para ver lo grande que es el mundo, las historias increíbles que hay por todas partes, y relativizar un poco las cosas, ¿no? Entonces, bueno, aquí Internacional es un fenómeno. Es una referencia cultural, incluso hace una vez al año, en octubre, en Ferrara, un gran festival donde se encuentran lectores y las firmas y intelectuales y todo. O sea, es un lugar de intercambio de pensamiento, de ideas, pero que además llega a todo. O sea, no solo hay artículos y reportajes, sino que también están las viñetas más divertidas de los diarios internacionales, ¿no? O críticas de cine, de libros, hasta el horóscopo. O sea, hay de todo. Bueno, de hecho, y es lo mejor de todo el mundo.
También lo hemos incluido casi en homenaje a Internacional, porque, o sea, piensa el origen del proyecto, y de hecho Giovanni De Mauro, el editor de Internacional, es socio muy minoritario de Página, pero también está dentro del proyecto, y es que la historia empezó en realidad hace un par de años cuando Mario se fue a Ferrara al festival, y entonces empezó a enviarme vídeos diciendo, aquí hay un gentío increíble, esto no ser que en España no haya algo parecido.
Y así yo he estado en Ferrara varias veces, y también invitado porque los conozco, y la sensación que se crea de lugar de un poco resistencia a la oscuridad que nos rodea es increíble. O sea, es terapéutico el hecho de pensar, bueno, hay más gente como yo, no estamos todos locos, que tiene otros intereses, ¿no? Que quiere leer buenos reportajes, cosas bien hechas, y no sé. Por eso yo, vamos, os animo, y os deseo lo mejor. Y mi pregunta es la que os hacéis vosotros: ¿hay un público para esto en España?
¿Esto cómo lo pagamos? ¿No?
El tiempo lo dirá. Yo, efectivamente, Ferrara pasan en 3 días 40.000 personas. Entonces la pregunta es, oye, ¿por qué esas 40.000 personas existen en Italia? En Francia son muchas más, por cierto. Y aquí tenemos que ser capaces de encontrarlas, ¿no? Porque al final lo que ofrecemos yo creo que es muy valioso. Es una mirada, como has dicho, mucho más abierta sobre el mundo, puntos de vista diferentes que pueden convivir en un mismo medio, que eso es algo cada vez más raro, ¿no? En un entorno tan polarizado. Y luego, pues, en fin, cuando vas a las fuentes, a los medios regionales, a los medios expertos, a los que son referencia y están en la frontera del periodismo, pues claro, encuentras maravillas, ¿no? Entonces es un poco un depositario de cosas que aquí pues no tenemos, y eso yo creo que es algo que no es para un nicho. Yo insisto, me parece que esto en Internacional y en Francia es un fenómeno sociológico prácticamente transversal, y aquí estoy convencido que también tiene que serlo.
Yo estaba pensando en el modelo del New Yorker también, ¿no? Yo creo que se ajustan a lo que hacéis. Tú en un periódico o en una web lees lo que crees que te va a interesar. En ese tipo de publicaciones lees cosas que no sabes que te van a interesar, y mucho, y te acaban interesando. Pero cualquier historia que empiezas a leer, al final acabas enganchado, porque tiene también un componente literario, un componente de relato más que periodístico, ¿no?
Sí, y nosotros, una de las cosas que nos seduce mucho y que creo que es parte del germen de por qué hacemos esto, tiene que ver con el hecho de aprendizaje. O sea, al final acabamos descubriendo cotidianamente historias y realidades con las que podemos conectar, porque son también están presentes aquí. Temas de vivienda, o sea, la semana pasada sacamos algo sobre la gentrificación de Lisboa, que conecta muchísimo con nosotros, o hoy hemos sacado una cosa de Le Monde sobre el movimiento hinduista. Y entonces yo creo que hay toda una formación que el periodismo nos ofrece a los ciudadanos, que es una de las cosas que intentamos recuperar, y que de cada pieza que salgas, que hayas leído, aprendas algo nuevo. Y entonces sí, ahí es un factor. Más allá de lo literario, que también para nosotros es una condición, o sea, la belleza de la palabra es casi condición necesaria para que algo sea amable para leer, pero aparte de eso que salgas, no sé, un poco más listo sería.
¿Tenéis alguna manera de saber cuál es el perfil de la gente que se está suscribiendo y que está leyendo?
Sí, hemos encontrado, hay muchos periodistas, que eso es bastante natural en la medida en que gente que ya tiene la curiosidad de base. Luego hemos encontrado muchos perfiles de personas que estaban un poco desencantadas con la prensa, o que habían abandonado la prensa tiempo atrás y que querían una propuesta un poco más reposada, pero sí que de prensa, o sea, de actualidad. Decías New Yorker, yo creo que New Yorker, por ejemplo, es una cosa mucho más densa en el fondo, y Página ofrece una forma de acercarte a la actualidad más amable. O sea, no es solo piezas de 5.000 palabras que necesitas media tarde para leerte, sino que es una manera de estar informado sin tanta... Bueno, sin ruido, esta ansiedad ruido, que sí. Se alimenta. Sí, sin tanto ruido. Y por ahí hay muchos médicos, por ejemplo, pues hemos descubierto que hay un montón de médicos suscritos a página, y nada, es ir descubriendo. Y es verdad que intentamos acercarnos mucho a los suscriptores para entender quiénes son y qué les está atrayendo.
Hans, ¿sí?
Hola, ¿qué tal? Oye, un poco una de cal y otra de arena. Como autor, como freelancer y además sindicalizado, me pregunto qué pasa con los derechos de autor, y me refiero realmente de autor, claro. Y no de los editores. El autor ruso que escribe para esa historia, la verdad es que es impresionante esa historia del cazador de desertores. Ese medio no va a ser un medio que pagará mucho a ese autor, porque no puede. Y mediante ese tipo de páginas, ese autor empieza a tener una audiencia mucho más mayor que el medio que le ha pagado. ¿Es recompensado de alguna manera? ¿Son recompensados de alguna manera los autores?
Cada acuerdo con cada medio es muy diferente y por ejemplo, ¿no? Hablamos de New Yorker. New Yorker no suele conservar los derechos de las piezas en muchos casos. Lo que sí tiene es una nevera de 3 meses. Pasados esos 3 meses eres libre de comprar la pieza directamente al autor, con lo cual para el autor es la manera de vender 2 o 3 veces o las que haga falta un mismo artículo, ¿no? Por ejemplo, presentamos sobre justamente The New Yorker, presentamos hace poco una pieza de John Lee Anderson, gran reportero internacional, y pues es un tema que negociamos directamente con él. No todos los medios son así, hay otros medios, pues The Economist, que además es famoso por tener una opinión editorializada, es decir, que no hay firma, ¿no? Pues en ese caso es un contrato directamente con The Economist y en el caso de Liudy Baikala, pues también es diferente. Ellos realmente es una estructura muy pequeñita, son un grupo de mujeres periodistas muy valientes, además que tuvieron que exiliarse a raíz de la guerra, pero que conservan, tienen personas que trabajan un poco bajo cubierto en Rusia y además asumiendo un riesgo alto. Y bueno, ellos, por ejemplo, pues también hay un acuerdo económico, pero para ellos era muy necesario que esas historias puedan salir de Rusia, ¿no? Más allá de lo económico, hay un factor muy pasional y de...
Y muy vital, o sea, muy de supervivencia, porque al final es su día a día y su conflicto.
Pero bueno, yo creo que todos ellos, están... Hay algunos medios que directamente no nos quieren cobrar, por ejemplo, ¿no? Porque para ellos, pues, por ejemplo, trabajamos con un medio que se llama The Continent, africano, que es fantástico y lo recomiendo mucho. Y ellos, pues, su política es, lo que quieren es difusión. Es decir, que bueno, hay es un popurrí de situaciones y de motivaciones, y lo que se trata es encontrar, pues, dónde nos encontramos, ¿no? Unos y otros.
Mathieu.
Sí, yo también he sido suscriptor de Courrier International, así que os deseo mucho, mucho éxito, porque es una cosa muy, muy enriquecedora para el lector. El trabajo, que es muy periodístico, entiendo que es sobre todo selección y algo de traducción, que es importante también. La selección, me interesa saber cómo seleccionáis... más allá de la historia, ¿quién cuenta la historia? Si os gusta que sea un medio polaco que cuente una historia política o social de Polonia, o si no os importa en absoluto, que también tenéis que contextualizar. Yo recuerdo que siempre se pone, pues es un medio con una línea editorial o de centro izquierda, o de centro liberal, de derechas, o lo que sea. ¿Cómo hacéis esa selección? ¿Quién cuenta qué historia? Y la traducción, si me queréis decir, si trabajáis con IA, con traductores de carne y hueso, y nada, pues mucho éxito, y ojalá haya acuerdos con Le Figaro que me pueda leer en español.
Tenemos lo primero que te digo, Mathieu, es que tenemos también acuerdo con Figaro, y estamos además buscando activamente. Llevamos 1 mes y medio, pero es uno de los medios que saldrán próximamente.
Pero los derechos de los artículos de Mathieu son de Mathieu, ¿verdad?
Perfecto.
Depende de los acuerdos. Veremos qué acuerdo tiene.
No, pero justamente en relación a los freelance que decías antes, Mathieu, ahora acabamos de publicar una pieza de Der Spiegel, cuyo autor es un freelance y con quien negociamos la pieza es con el autor, y de hecho actualmente nos está enviando otras piezas que ha publicado en otros medios alemanes en su caso, y entonces sí, también el periodista también tiene
acceso. Yo diría que ese tema legal depende más de la relación que vosotros los periodistas tenéis con vuestro medio de referencia que de nosotros. Al final nosotros lo que tenemos que hacer es pues hacer lo que es correcto, ¿no? Desde el punto de vista
Pero ¿cómo seleccionáis qué periódico, o sea, qué país cuenta? Que esa era la pregunta.
Vale, entonces, esa es, para mí es la cuadratura del círculo. Yo parto de la un poco la premisa de que nadie va a poder entender mejor Israel o Polonia o India que un medio local, ¿no? Entonces eso, cuando encuentras una buena pieza escrita por un medio de allí, es fantástico. No tiene por qué ser siempre así. Por ejemplo, pues, la pieza de hoy de Le Monde sobre el supremacismo hindú es una pieza maravillosa y está escrita desde Francia, ¿no? Pero eso no le quita calidad. Pero bueno, nosotros intentamos buscar todo, es decir, a mí nos interesa mucho la realidad de los países contada por esos mismos países. Y por cierto, hay otro tema que funciona muy bien y que Cuguille lo hace muy bien también, Internacional también, que es España vista desde fuera. Yo creo que eso aporta algo muy novedoso, ¿no? Que es cómo nos ven desde fuera. Eso es algo que conecta muy rápido y que ha atraído mucho la atención. Hemos tenido un par de piezas muy exitosas, una sobre Rosalía, publicada en The Atlantic, y otra de sobre The Economist.
Los 50 años de la muerte de Franco.
Efectivamente.
Ese enfoque nos suena en esta
tertulia. Exacto, es justo esta tertulia.
Y lo que decía Mathieu de la traducción, ¿cómo lo gestionáis?
Entonces,
sean traductores de carne y hueso, por favor.
La traducción, sí. La traducción es lo que hacemos es, hay una traducción humana. Evidentemente, los traductores, es un equipo externo, cada vez se apoyan más en IA. Esto es una realidad y además nos ayuda a todos a ganar eficiencia, tiempo, etcétera. Pero evidentemente hay una capa de edición humana muy fuerte por encima.
Ana.
Hola, muchas felicidades y quería preguntaros, porque yo también desde hace 20 años sigo el Cuguille Internacional y hay medios, por ejemplo, chinos que han desaparecido. Es decir, que salían hace mucho tiempo en esa revista y ahora ya no. ¿Cómo hacéis para ojear bien el panorama de medios interesantes en países donde el ecosistema de medios es un erial? Porque la gente tiene miedo de publicar o directamente los ha comprado capital que está a favor del gobierno de turno, ¿no?
Totalmente. De hecho, mira, esta mañana estábamos viendo con Mario, porque tenemos en la web, hay una sección dedicada, tú clicas y tienes medios, y vas navegando por medio o por continente y los medios vinculados a tal continente. Y en Asia tenemos bastantes problemas para encontrar, sobre todo en China, por ejemplo, para encontrar piezas de calidad, en medios de calidad, porque cada vez está más, o sea, periodismo sin democracia es algo francamente difícil que se haga bien. Entonces, sí que buceamos y entonces encuentras piezas en Rusia, pero es desde la disidencia, si no es muy complicado, efectivamente.
Yo lo que diría, perdón, es, por ejemplo, South China Morning Post es un medio que obviamente está condicionado por la realidad china y por la política local. Lo importante es contextualizar, es decir, si tú presentas la pieza y explicas qué es el medio y en qué contexto está trabajando ese medio, el lector es suficientemente espabilado para entender, ¿no? Y a lo mejor lo que encuentras ahí son más crónicas costumbristas que análisis políticos de calidad. A lo mejor los análisis políticos los tienes que buscar en otro lado.
Está muy bien lo que hacéis, en cada pieza que publicáis luego ponéis esto sobre el medio, ¿no? Y explicáis ese medio, bueno, pues a quién pertenece y hacia dónde va o de dónde viene, y te ayuda a entender la pieza. Oye, pues os deseamos desde aquí, de alguna manera yo creo que os apadrinamos, os deseamos mucha suerte. Creo que me han contado que queréis comprar un kiosco, claramente no tenéis ninguna visión empresarial de futuro. No sé qué queréis hacer con el kiosco.
Esto es una obsesión que tiene Mario desde hace más de un año, y creemos que un día tendrá que hacerse realidad el kiosco de Página. Al principio tenía que ser como nuestro centro de operaciones, y dado que Página tiene esta visión tan romántica para algunas cosas, un kiosco como flagship en el centro de Barcelona o Madrid, creemos que puede ser hermoso. Ahora, todavía no hay fondos, esto es un proyecto para bastante más adelante.
Bueno, y que la redacción del periódico quepa en un kiosco también me asusta un poco. Mario Roerich y Xavier Orri, que son fundadores y editores de de Página Internacional, un nuevo medio que traduce y publica los mejores artículos de las principales revistas y periódicos del mundo. Lo dicho, suerte con esto y ojalá que dentro de un par de años hablemos de un exitazo.
Muchas gracias.
Y a Hans Gunter-Kellner, a Mathieu de Tallac, a Ana Fuentes, hasta el 2026, Íñigo Domínguez, hasta dentro de un ratito.
¡Feliz Navidad!
¡Felices fiestas!
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.